RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
East Coast, ni West Coast, mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, ni East Coast ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenidos a toda la audiencia que como siempre nos escuchan a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Acosta, quien les habla Cristian Castañeda y Narda Telles Cubillos, estudiantes de comunicación social. Bienvenidos a los micrófonos de Cibersofía.
Un saludo cordial para toda nuestra mesa de trabajo y por supuesto a todos nuestros oyentes de las distintas regiones de Colombia y del mundo a donde llega nuestra señal. Hoy con un tema muy importante para la transformación de estos entornos sociales violentos en los que están inmersas nuestras juventudes. Jóvenes infractores transformando su realidad a través del cine y el arte.
Que tus sueños sean más grandes que tus miedos, que la vida sea un juego, que siempre quedes primero, que tu tiempo no se escape entre tus dedos y que todas esas dudas...
Continuamos hoy con otra entrega de Cibersofía. Hoy, en esta primera sesión, hablaremos de la importancia de los procesos artísticos en la transformación de realidades hostiles y violentas para la población infante, adolescente y agresora. Para conversar, hoy nos acompaña un gran invitado, santandereano. Él es Wilson Beltrán Roa, abogado de la Universidad Gran Colombia, tiene formación en producción de cine, manejo de guión y trabajo con diferentes comunidades en condición de vulnerabilidad. Fundador del Festival de Cine de Barbosa Santander, en conjunto con el maestro Víctor Gaviria, y creador y maestro en Colombia Cine Realidades. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que hemos titulado Jóvenes Infractores Transformando Sus Realidades a Través del Cine y el Arte. Bienvenidos.
Agradeciendo la invitación a este espacio tan importante y este diálogo tan pertinente en estos días, y saludando a toda la audiencia, enviándole un abrazo a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar.
Para ir abonando en el tema central, quisiera que nos compartiera desde su experiencia en trabajo con comunidades qué tan importante es el arte para la transformación de realidades violentas y qué significancia tiene hoy en día el arte como medio de transformación para el cambio social.
Claro, tiene que ver muchísimo, o sea, su valor significativo, el arte en las realidades violentas y en el cambio social es enorme, supremamente enorme. Te voy a contestar esta pregunta con una experiencia que tuvimos en este último trabajo que se hizo para Canal Tro, la serie Pedro y el Siete Colores. Para contextualizar, Pedro Claver Telles es un escritor de Jesús María Santander, primo de Efraín González, que fue un bandolero que... pues fue querido por mucha gente, pero también odiado por muchísimos porque dejó muchas víctimas, fue asesino, digamos, fue como un comienzo del paramilitarismo, pero también fue perseguido por injusticias que vivió él al principio, que lo llevaron a este camino. Entonces, ahí es donde vemos este gran embrollo, este gran nudo del individuo y la sociedad colombiana y el Estado y todas estas cuestiones que suscita nuestro país y nuestra memoria histórica. Entonces, claro, Efraín González dejó muchísimas víctimas y también dejó muchísima gente que lo quería. Resulta que cuando fuimos a grabar la serie a Jesús María, epicentro, digamos, de muchas cosas que se vivieron con Efraín, y en este sector pues necesitábamos muchos actores y necesitábamos mucha participación de la comunidad. Y ahí participaban tanto víctimas como gente de familias que querían a Efraín. Y entonces terminamos una de las grabaciones y estábamos en una habitación con el maestro Víctor Gaviria, Rafael Urrea, Camilo, el camarógrafo, y yo. Ah, y el asistente de dirección, Juan Pablo. Y se suscitó esta conversación y Gaviria, el maestro Gaviria, extasiado prácticamente por lo que había visto, nos explicaba y nos decía: hermano, es algo muy loco porque en el pasado el conflicto era tan tenaz que los liberales se alegraban de que apareciera en la finca del lado o en la esquina un conservador muerto. Era terrible, había alegría. Y asimismo los conservadores se alegraban de que apareciera un liberal muerto. O sea, tenaz. De alguna manera estamos viviendo otra época. En ese momento era la época de la violencia. Y resulta que nosotros grabando nos dábamos cuenta que toda esta gente que ahora son nietos, bisnietos de estos personajes que estamos hablando de los años 60, algunos vienen de familias que fueron víctimas de Efraín y algunos vienen de familias que eran aliados de Efraín y ahora todos trabajaban en conjunto con una sonrisa y sin cuestionar que la serie y la producción cinematográfica era arte y que el arte es la salvación, o sea, podíamos evidenciar eso. Entonces, claro que el arte tiene una importancia, un valor significativo enorme en las realidades violentas, porque mira lo que te estoy explicando, ya no era pelea, ya era trabajar en conjunto por el arte con una sonrisa y con una especie de celebración, aunque el tema hubiese sido trágico. Y ahí es donde vemos el cambio social. O sea, para terminarla, porque es una pregunta como compuesta, de una pregunta y otra, para terminar, que cómo se evidencia esto en el cambio social, ahí te lo digo, la gente trabajando en equipo, con amor, ya concentrados en qué es arte, qué es una producción cinematográfica, casi que es obvio que están sanando, y es algo que, pues, si uno lo mira sociológicamente, es algo muy, muy bueno, es algo muy bonito, ver cómo los descendientes de los que se odiaron hace unas décadas, ahora trabajan a través del arte con una sonrisa y ni se preguntan quién estaba en este bando y quién estaba en este otro. Entonces, casi que te puedo decir en palabras medio poéticas que el arte es la salvación y es lo que procura este cambio social en estos escenarios violentos.
Que odio se transforme en un te quiero y que todas tus mentiras pidan un cambio sincero, que tus besos sean más grandes que tus dedos, que ningún error te impida en tu vida ver la salida y volver a empezar.
¿Considera usted que los procesos artísticos como el cine y la literatura deberían hacer parte de las propuestas de resocialización y rehabilitación ofrecidas por el Estado colombiano para la población de jóvenes agresores privados de su libertad? ¿Por qué lo cree usted?
Claro, o sea, debería ser un eje fundamental, debería ser columna vertebral de esta rehabilitación y de esta resocialización de los jóvenes. Lo creo por varias razones, y tenemos evidencias, no es desde mi forma de plantear las cosas, sino hay evidencias claras y reales de ejercicios pasados de los cuales ya te voy a hablar. Entonces, digamos, para responder esta pregunta y arrancar con una premisa buena y artística y contundente, es que el arte sana. Y en este caso el cine sana y la literatura mucho más, porque pues debemos entender que el cine es el séptimo arte y reúne las demás artes. Entonces, casi que el conducto regular para hacer cine es crear un guión, y ahí ya estamos hablando de literatura. Entonces, claro que el arte sana y la literatura sana y el cine sana. Y el cine va a tener música, va a tener pintura, va a tener fotografía. Entonces, los muchachos en resocialización no quiere decir que estén cautivos entre comillas, de tener que hacer cine, sino se pueden escoger los diferentes talentos que seguramente los hay, porque estas problemáticas de la calle, estas problemáticas de los jóvenes que cometen errores que de pronto están tipificados en la ley penal como crímenes, ¿por qué digo que cometen errores? Porque a un joven pues no se le puede catalogar como criminal, sino que cometió un error, un menor, y este error que cometió está tipificado como un crimen, pero está tipificado como un crimen para la mayoría de edad. Entonces, estos jóvenes van muy de la mano con el arte, y eso para nadie es un secreto. Entonces, dentro de este nicho de los centros de resocialización o rehabilitación o centros correccionales, vamos a poder encontrar jóvenes que pintan, jóvenes que hacen rap, que hacen música, rock, jóvenes que escriben poesía, jóvenes que les gusta escribir y por ende podrían crear un guión, y jóvenes que tienen, que se arman sus películas, y que definitivamente un joven que tenga buena imaginación tiene talento para poder dirigir una película. Entonces, de esta manera, claro que sí, claro que el cine debería ser columna vertebral para reunir todos estos talentos a través de las artes que tienen estos jóvenes en centros correccionales, y empezar a sanar sus vivencias a través del cine. Entonces, ahí es donde entra la segunda parte de esta respuesta, y es que pues el maestro Víctor Gaviria, nuestro gran amigo, inició con esto, pero pues ya lo están haciendo muchísimos. Y si vamos a antecedentes anteriores, pues tenemos que hablar de Luis Buñuel, el gran maestro director del cine español, pero que se vino a vivir a Latinoamérica, específicamente en México, e inició con esto del cine realidad, teniendo actores naturales, actores auténticos. Entonces, con su película Los Olvidados. Entonces, si tú miras Los Olvidados y La Vendedora de Rosas, que es la gran película de Víctor Gaviria, que es la única película que ha estado compitiendo por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, son muy parecidas. Son muy, muy parecidas. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? El cine, como reúne todas estas artes, enseña a trabajar en equipo a estos muchachos. A cada uno le da su función, lo hace sentir valeroso, importante, y sana sus vivencias, porque lo que queremos es que hagan cine sobre sus vivencias. Entonces, ellos van a de alguna manera, a confrontar lo que viven, pero a través del arte ahora. Entonces se van a dar cuenta que lo que pasó, lo que sucedió en su vida pasada, ahora puede ser arte y puede ayudar a través de un mensaje a los demás, de tal manera que encuentran una nueva forma de vida y le encuentran un sentido a lo que vivieron antes, y sanan. Y sanan. Entonces tenemos el caso de Rodrigo Eno Futuro y su protagonista Ramiro Meneses, y pues miremos hoy en día quién es Ramiro Meneses. Y pues eso es lo que hace Víctor, y ya lo está haciendo muchísima gente, y está buenísimo. Y la respuesta es sí, claro que sí, tanto la literatura como el cine o las artes, pero el cine que reúne todas las artes debería ser columna vertebral, eje fundamental de la rehabilitación, resocialización de los chicos en los centros correccionales.
Y que si caigo me levanto y lo pretendo una vez más, que tu corazón sea libre y no dependa de otro ser, y que el futuro fluya puro sin torturas del ayer.
¿Cuál cree usted que es el aporte de la creación audiovisual al mundo?
El aporte de la realización audiovisual es hacer obras de arte, y las obras de arte se definen por algunos autores como las que logran cambiar el pensamiento de los individuos. Y pues es totalmente claro que una persona que tiene contextos violentos o contextos en su pasado violentos y hace cine o hace arte, empieza a cambiar su pensamiento. Ahora, si lo miramos desde el espectador, para ponerte un ejemplo, hay un niño entre 10, 12 años y empieza a ver por casualidad la estrategia del caracol y resulta que se enamora del personaje, el perro Romero, que es el abogado y quiere ser un abogado que ayuda a las comunidades. Entonces, en ese sentido, el arte, la realización audiovisual hace que a través de ese arte se cambie el pensamiento de la gente. Entonces, el aporte es que es un elemento supremamente fuerte en la creación de conciencia, reconciliación y en el objetivo de buscar sanar vivencias anteriores que ha tenido la humanidad.
En Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso en Palabras para no olvidar, sesión dedicada a incentivar la lectura. A propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarle a todos nuestros oyentes un libro importante de la literatura colombiana, La María, de Jorge Isaac.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
¿Considera que la creación de contenido audiovisual ha contribuido hasta la fecha en el rescate y el desarrollo cultural del país? Denos un ejemplo, por favor.
Claro que ha contribuido. Entonces, te puedo dar varios ejemplos. Uno, en el rescate de estas sociedades vulnerables podemos ver la obra de Víctor Gaviria completa. Si hablamos solo de las películas, entonces podemos ver Rodrigo Bueno Futuro en el año 1989 y logra ser la primera película dirigida por colombiano y de película colombiana que entra en la selección del Festival de Cannes. Y esto le da un valor supremamente importante a nivel mundial. Está dentro de las 10 películas con banda sonora punk más importantes de la historia del cine. Y pues bueno, ahí está el ejemplo que hablamos anteriormente de Ramiro Meneses, protagonista de Rodrigo Bueno Futuro, un muchacho marginal de las comunas de Medellín. Y pues ya podemos ver que Ramiro Meneses ahora es un director, actor, músico, empresario. Entonces vemos esa transformación del individuo ahí en esa película. Luego pues seguimos con La Vendedora de Rosas, que es la única película que ha estado en la competencia por la Palma de Oro en Cannes. Es como el premio más importante que tiene el cine, porque los Oscars pues son para la industria de Hollywood. Cannes es el cine independiente, el cine arte, y La Vendedora de Rosas estuvo a punto de ganarse este galardón con toda su forma tan auténtica y tan artesanal, y con ese filtro de calle, con ese filtro, con esa personalidad sucia de la película, y aún así estuvo a punto de ganarse el premio más importante del cine arte a nivel mundial. Ahí también podemos ver una transformación de la sociedad, como que nadie hasta ese momento le colocaba la vista con importancia a estos niños de los semáforos, a estas vendedoras de rosas, y pues empezaron a pasar muchas cosas. Entre esas, para poner un ejemplo, no sé, magnánimo, altruista, María Sharapova se viene desde Rusia y le regala un ramo de rosas a Lady Tavares, a la vendedora de rosas, después de la vendedora de rosas. Para poner ejemplos de transformación cultural, podemos ver también El Abrazo de la Serpiente, la única película colombiana que ha estado en competencia por el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa o Mejor Película Extranjera. Y pues es una transformación cultural en cuanto al olvido del Amazonas y en cuanto a las problemáticas que habían con las empresas de caucho en el Amazonas y cómo maltrataron, explotaron y torturaron a nuestros indígenas. Y eso le pone en evidencia y visibilización Ciro Guerra cuando hace esta película y logra entrar en la competencia por el premio Oscar. Y así podríamos hablar muchísimo. Hay una película de las nuevas generaciones que se llama Los Nadie, y es una película hecha por unos muchachos muy berracos, emprendedores, y habla sobre el tema de los cirqueros y sobre todo esto del malabarismo y todos estos muchachos que están también en la calle, pues en un contexto diferente de la violencia, pero que tienen que vivir el precio de trabajar en la calle. Y pues eso, Los Nadie es una explosión cultural de un gremio al que no le era nada fácil hacer cine por sus costos, y lo logró, y pues tiene premios en festivales de Alemania, amada en Europa, amada en Latinoamérica. Entonces ahí tenemos ejemplos. Tenemos otro ejemplo de una película llamada Matar a Jesús, que es la historia de la vida real de Laura Mora, una chica de Medellín, que su papá es profesor y es asesinado en la época de los años 80, en la época en que mataban a todas las personas que tendieran a hablar con alguna perspectiva izquierdista. O sea, recordemos que hubo un exterminio de un partido político como fue la UP, y esta muerte del papá de esta muchacha se puede encasillar dentro de este exterminio. De pronto, me disculpan si no es exacto el ejemplo, pero ella hace cine con su tragedia, y la película es muy bonita, se llama Matar a Jesús. Y es una transformación de la sociedad, porque ella ya muestra esa nueva visión en la que tiene la oportunidad de matar al asesino de su padre y no lo hace. Podríamos seguir con las de Víctor Gaviria, dando ejemplos. Sumas y Restas nos habla sobre todo este problema en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, que se originó en Medellín por este auge del narcotráfico. Y él manda un mensaje para las nuevas generaciones de transformación, y es cómo puede terminar la vida y aplicando sus consecuencias cuando una persona decide involucrarse en el narcotráfico. Y tenemos última película, que es La Mujer del Animal, y Víctor Gaviria ahí hace una salvación a través del arte del maltrato que ha vivido la mujer, más en un país como Colombia que tiene profundas raíces machistas, y eso es una transformación de la sociedad, que pueda haber una película donde se evidencia claramente estas injusticias que ha vivido la mujer por muchos años. Bueno, se puede hablar del mundo, pero nos importa estar en esta oportunidad Colombia y lo que ha vivido la mujer acá en Colombia. Y así podríamos, no sé, durar muchas horas hablando de ejemplos de la transformación del cine. Por último, voy a citar pues el cine de nuestro vecino cineasta, que ha sido muy importante en Colombia, Iván Gaona, Websano. Y él hace una película que se llama El Pariente, y claramente tiene unos temas que tocan las fibras del paramilitarismo. Y ahí muestra cómo es esa transformación de la sociedad que ya no quiere paramilitarismo, de esa sociedad que está cansada de la guerra. Y estas películas nos ayudan a evidenciar eso. Cómo Colombia ya no quiere saber nada más de eso en la vida real, sino si vamos a ver violencia, que sea en los cines, que sea arte, y que sea sobre hechos pasados, no presentes ni futuros. Eso es la transformación de la sociedad.
En Cibersofía dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes.
Hoy escuchamos el tema musical Todo va a cambiar, de Chen.
Todo va a cambiar. Que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Que la vida sea un juego, que siempre quedes primero. Que tu tiempo no se escape entre tus dedos. Y que todas esas dudas que te aterran se conviertan en sí puedo. Sí puedo. Que tu odio se transforme en un te quiero. Y que todas tus mentiras pidan un cambio sincero. Que tus besos sean más grandes que tus dedos. Que ningún error te impida en tu vida ver la salida y volver a empezar de cero. Que tu alma no sea de nadie, que tu mente sienta paz. Y que si caigo me levanto y lo pretendo una vez más. Que tu corazón sea libre y no dependa de otro ser. Y que el futuro fluya puro sin torturas.
No te preocupes por el tiempo. Tendrás cada respuesta a tus preguntas, pero en el justo momento buscaste la felicidad en todas partes. Y tal vez un día olvidaste que siempre estuvo aquí dentro. Voy a salir, quiero luchar, llevar mi vida a otro lugar. No me importa nada más, ahora voy buscando mi verdad. Voy a salir, pienso llegar, mi vida acaba de empezar. Me cuesta oportunidad, ahora sé que todo va a cambiar.
Nadie va a cortar mis alas hoy, no. Nadie va a impedir que pueda llegar donde voy. Nadie romperá jamás mi pobre corazón. Hoy comprendí que el camino solo lo construyo yo. Y a partir de hoy sé que no lo olvidaré. Seguiré de pie, pase lo que pase lucharé. Y sé que no será fácil mantener la fe, pero estoy seguro de que un día lo conseguiré. Daré lo mejor de mí, trataré de ser valiente. Siempre intentaré que el mundo no destruya mi presente. Soy consciente de que el mundo es una selva de problemas, pero sé que está en mi mano, que pueda ser diferente. No más lágrimas, no más dolor, no más noches así. No quiero ni un segundo más de ruido, quiero ser feliz. Alguien dijo una vez que vivir es soñar. Pues yo viviré soñando y no despertaré jamás.
No te preocupes por el tiempo. Tendrás cada respuesta a tus preguntas, pero en el justo momento buscaste la felicidad en todas partes. Y tal vez un día olvidaste que siempre estuvo aquí dentro. Voy a salir, quiero luchar, llevar mi vida a otro lugar. No me importa nada más, ahora voy salir, pienso llegar, mi vida acaba de empezar, me cuesta oportunidad, ahora sé que todo va a cambiar.
No hay motivo para estar hundido, debes saber que detrás de este castigo tu alma vuelve a nacer. Saca fuerzas de tu pecho y vence al mal esta vez. No hay más ciego en este mundo que el que no quiere ver. No hay excusas, ahora grita fuerte y mírate bien. Es tu vida, corre antes de que se largue el tren. En tu pecho hay algo mágico que quiere crecer. Es la llave a tus problemas, tú decides qué hacer.
Voy a salir, quiero luchar, llevar mi vida a otro lugar. Llegar, mi vida acaba de empezar. Me cuesta oportunidad. Ahora sé que todo va a cambiar.
Yes, yes, yes. Todo va a cambiar.
Todo va a cambiar.
Cambiando la piel.
Todo va a cambiar.
No podemos terminar nuestro programa sin antes agradecer a nuestro invitado, el doctor Wilson Beltrán, por su generosidad y tiempo, e invitarlos nuevamente a nuestros programas, y un agradecimiento muy especial a nuestros semillistas y a todos nuestros ciberoyentes en Latinoamérica y el mundo por escucharnos, y esperamos que este tema haya sido de su agrado. A todos ustedes, muchas gracias.
No, pues muchísimas gracias por la invitación, un excelente espacio, sigan con este espacio, a los oyentes no dejen de apoyarlo, estén ahí escuchándolo siempre, compártanlo. Y pues no podría decir otra frase, porque es la que utilizo recurrentemente, y es: el arte es la salvación y el cine sana.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones. Es por eso que el correo licenciatura.filosofia@unap.edu.co está habilitado para recibir sus mensajes y también en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. No olviden escucharnos por su radio UNAP virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Ciber Sofía.
Para estar y vivir lo que se hereda, una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh. En la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh.
Sin sentido por lo que hay y nunca hubo,
por una historia, por este ritmo, por nuestro espacio, por una esencia, por lo que soy, por lo que tengo, por el lugar en el que vivo.
Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza,
pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.